Buenas tardes, buenas noches, buenos días, cualquier sea el horario que estés escuchando esto, bienvenido a un nuevo episodio de Podcasty. Hoy, otra vez, tocó gente, tocó así, solamente Casty, otro solo cast. Así que nada, justo se dio. Cuando venga Zack, tiene que contar qué pasó, porque la verdad que es muy gracioso el por qué no grabamos los dos juntos. Por encima es una boludez atómica. Pero nada, estaba todo preparado para que grabemos los dos. Y se dio una situación de un malentendido. Y nada, y después cuando nos enteramos fue como, no puede ser que no. Qué cagada, bueno, ya está. La próxima será. Así que nada, en esta ocasión toca un solo cast. Y de nuevo. Antes que arrancar, bueno, ya creo no, todos lo saben, a menos que, no sé, estabas adentro de un búnker desde la cuarentena y se quedó trabada la puerta y no pudiste salir. Nada, falleció Akira Toriyama. Ya cuando escuchen esto ya habrá pasado, creo que casi una semana, un poquito más, de esto. Nada, no voy a decir nada que ya no haya dicho alguien. Akira Toriyama es creador de Dragon Ball, Doctor Slump para muchos. Doctor Slump fue para muchos mangakas lo que los inspiró a sacar y optar por este laburo. Nada, chabón inspiró a millones de personas. El otro día alguien decía que solo con Maradona vio la misma cantidad de recepción de gente, o sea, reaccionando a su muerte. Y vos decías, chavo, mira toda la gente que amaba a Maradona, hace todo lo que tocó. Y así todo lo mismo con Toriyama. Falleció Toriyama y es como, chavón, una cantidad de gente que lo está homenajeando. Así que nada, bueno, Toriyama fue un grande. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, Dragon Ball Kai. nada, es lo mejor del mundo, Dragon Ball, ¿qué crees? Es el momento tribuna del anime de Dragon Ball. No hay con qué darle. Dragon Ball es lo más grande que hay. No por nada, yo tengo tatuado. El primer tatuaje que me hice es el Kanji Go de Goku. O sea, ahí a ese nivel es lo que es Dragon Ball. Nada, bueno, es una locura lo que pasó. Esta semana lo que se dijo fue que supuestamente tenía un tumor en el cerebro que ya lo estaba desgastando de a poco. Se ve que lo tenía hace bastante. Así que nada, bueno, es una cagada. Ahora no se sabe igual si fue por eso, fue por otras cosas. El manga va a salir. Recordemos que estaba por salir Dragon Ball Daima. Ya lo dieron por confirmado. No se va a parar la producción, nada. Esto va a salir. Y bueno, con el tema de Dragon Ball Super Manga, va a salir un número ahora en este mes, en marzo, tendría que salir. Y a partir de ese mes se va a tomar un hiatus. Más que nada para que Toyotaro ordene bien las cosas y ver para dónde puede seguir. Uno de los grandes afectados por la muerte de Toriyama fue Toyotaro, que él, cuando fallece Toriyama, tuitea, dice, yo cada vez que dibujaba para que él en criollo es como que me dijera que está bien, que es un buen dibujo, para que me dijera cosas lindas. O sea, él quería que Toriyama se sienta orgulloso de él, de por cómo estaba dibujando sus personajes. Toyotaro dibuja muy bien para mí. Tiene otra, los cuerpos en Super, en el manga, tienen otra anatomía al nivel de Toriyama. Es mucho es como más actual el cuerpo. Son como más flacos, musculosos, más marcado, nada, cosas. Y así que bueno, se va a tomar un hiatus y hay que ver qué onda, qué va a pasar con esto. Seguramente va a tener que ordenar algunas cosas. Se va a tener que carrear el manga, capaz, que él ya lo venía haciendo. Para los que no saben, Toyotaro, a partir de la saga Black Goku, un poquito antes también, se le daba la posibilidad de no ir a, igual que el anime, o sea, tomar decisiones distintas, el resultado es el mismo, pero varía. Por ejemplo, Black Goku, la saga de Goku Black, Black Goku, lo que sea. ¿Cómo termina en Coso? ¿Cómo lo termina matando? Lo termina matando con Vegeta, después se hace la nube esta con él. Por ejemplo, en Coso eligen que, en el manga, eligen que Goku aprenda a hacer el Hakai, que es lo que lo ve hacerlo a Bills. Entonces, como para ya empezar a dar hints de que Goku está llegando a un nivel de Dios, como que, che, mirá, este puede ser. Y bueno, después claramente ya saga de Torneo de los Universos, la saga de Moro, todo esto, bueno, ya ahí se va un poco más. La saga de Granola, todo esto, buena saga. Y ahora hay que ver qué pasa. Pues encima quedó ahí medio picando y bueno, tienen que ordenar un par de cositas. Bueno, se fue un grande y la gente lo va a recordar. Acá en Latinoamérica es increíble lo gigante que fue Dragon Ball Z. Y nada, y si quieren escuchar algo piola, que el otro día escuché, los de la cotorriza hacen el anecdotario. Y no sé si me salió ahora, lo vi. La verdad que no miré fecha. Vi un poquito, vi ahí unos clips. Están con Mario Castañeda, que es Goku. Y nada, está bueno. Como explica, como cuenta a veces, lo increíble que fue Dragon Ball Z acá en Latinoamérica. Pero así que nada, pasando este caramelito negro, vamos a pasar a las noticias de esta semana. ¿Qué pasó? Ah, esto fue terrible. Se filtró, un chabón agarró, como filtran todo, gente que laburó ahí o no, viste, uno nunca sabe bien con esto. Un chabón agarró y filtró el tráiler, porque ya era tráiler, con gameplay de el juego multijugador cancelado de Spider-Man. Obviamente por PlayStation, ¿no? Se llamaba Spider-Man The Great Web, medio haciendo alusión a los multiversos, todo. A Madame Web, no a la película de verga esa. Que, paréntesis, estuve en el cine creo que 2 semanas. A la tercera ya está, ya ahora está en digital. Tipo, así de verga le fue. Y repente, si volvemos a The Great Web, el video que se mostraba, la verdad que era básicamente Spider-Man 1. Las misiones de Spider-Man 1, de cuando tenés que ir a patrullar la ciudad, te dicen, che, mirá, le afanaron el Renault a un remisero y vos lo tenés que ir a salvar, bueno, así. Pero que lo podías hacer con 3 amigos más. Una partida de 4 van. En el video muestran que pelean contra Venom. Pelean contra los malos genéricos que hay dentro del juego. Tipo el chiquitito rápido, el normal, el grandote que hay que pegarle más piña. Vale, lo mismo. Estoy tomando mate, así que se va a escuchar que voy a frenar. El otro día fue un té, ahora es un mate. Qué sé yo, lo debatimos un poquito chiquito así con Dieguito en el chat de Checkpoint en el Discord. Él decía que no sé, que cuando salió el tráiler de Gotham Knights se veía mejor que esto. Y ahí yo capaz que disiento un poquito, porque ya el tráiler de Gotham Knights te daba un olor a barato. Barato pedorro. No sé, no. Yo no nunca me sentí como confiado de que iba a estar bueno. ¿Por qué lo bajaron? Y se habrán dado cuenta que capaz que no tenían tanto material como para que un juego como servicio dure, viste, la temporada, no sé, o los testers habrán probado, che, me aburrí el toque. Porque tampoco es que es tan distinto, ¿me entendés? Como que en Spider-Man tampoco presentaron los multiversos. Ojo, lo pueden presentar en el juego. Pero los multiversos como para decir, bueno, pues si fuera un juego de Into the Spider-Verse, por ejemplo, pues sí, bueno, listo. Estás con Miles Morales como el normal. Después tenés al Spider-Punk y el Spider-Punk hace golpes distintos, la guitarra, Spider-Gwen tiene otras cosas, ¿me entendés? Como que podés, pero como acá no lo presentaron y en Spider-Man 2 apenas hacen un poquito, abren una ventanita, por lo que tengo entendido, yo no lo jugué, pero como que medio que tisean, che, mirá, universos, pero hasta ahí. Así que nada, es como que puede ser ahí. Ese es el motivo, capaz que. Porque también puede ser que son. Vos sos con tus dos amigos. Los cuatro son Spider-Man. Y los cuatro hacen los mismos movimientos. Y es como medio paja. Por lo menos ahí le puedo dar la derecha al Gotham Knight. Que son cuatro. Está bien que no. Y cada uno tiene su set de movimientos. Y tiene sus habilidades. Sus especiales. Adaptadas al personaje que es. Y tienen coherencia, ¿viste? Pero bueno, nada, después voy a ver el Gotham Knights, tendría que probarlo. Pasa que me mata que sean los enemigos, son una esponja de piña, ¿viste? En el mismo esponja, la esponja de piña. Caza palo y no le baja nada, la birra. Así que nada, la verdad que no sé si es una... Si está desperdiciado esto, una oportunidad desperdiciada. Qué sé yo. Capaz que lo bajan. Pasa que Sony, viste, está bajando juegos como servicio porque medio que se está dando cuenta de que nadie tiene tiempo para jugar, básicamente. Es como. Flaco, ¿no? Llego de laburo. Voy a entrenar, llego. Quiero jugar algo un ratito. No quiero estar todo el día grindiendo los cartuchos de la araña, ¿me entendés? Ah, aburridísimo, me mato. Quiero jugar una misioncita y tic. Eso ya lo debatimos. Que tienen que volver. Tienen que volver los single players. Y tienen que volver los juegos. Juegos arcade. Me siento. Juego. Me morí. Listo. Bueno, ya está. Lo puedo dejar. No tengo que ir corriendo, guardar. No, nada. Juego un rato. Me aburro. Lo corto. Listo. Ya está. Basta. Pasando a la segunda noticia. Que esto es una buena noticia. John Bernal publicó una foto en su Instagram con una imagen de un cuento. No sé si es un cuento, creo que es infantil, no me acuerdo si era canadiense o qué mierda era. Que se llama One Batch, Two Batch. Para los que recuerdan y vieron Daredevil en su momento, en la segunda temporada, había algo que repetía el personaje de Punisher, que era One Batch, Two Batch, que era One Penny and Dime, creo que era, que hace referencia al libro que le contaba, que le leía a su hija antes y se iba a dormir. Después, bueno, ¿viste? Lo dejaron como un queso a toda la familia y nace Punisher. Resumen de Punisher. Ni Top Comics te hace ese resumen tan rápido. Así que lo que tiene es que, bueno, ya estás diciendo esto, es que vuelve. Y esto tiene que ver, me parece a mí que es una gran movida de Disney Marvel, vamos a decir Marvel, con el parate de actores, tuvo la posibilidad de, porque se acuerdan que volaron un montón de escritores, y volaron un montón de gente de Marvel. ¿Y por qué los volaron? Porque claramente estaban haciendo cualquier cosa y llegó el tío Phil de Marvel, que es Kevin Feige, y les dijo: guacho, esto es una verga, y que seguramente era una verga, como todas las series de Marvel, sacando algunas. Esta yo creo que la de Daredevil va a estar buena, ya se filtraron varios diseños, bien, pero bueno, no es eso el tema. El tema es que optaron por volver a traer a los personajes que estaban en la serie anterior, que funcionaban, que la gente los quería. Trajeron a Foggy, trajeron a... me sale Amber, no es Amber, no importa, la actriz esta. Trajeron a la actriz también. Qué feo que no me acuerdo el nombre, pero bueno, qué sé yo. Trajeron al que hizo de Bullseye. Le pusieron un traje lindo, comiquero. Bien, y ahora parece que van a traer a Punisher de vuelta. Banco, fuerte, porque la verdad que si alguien puede ser de Punisher y que yo lo veo y digo, chabón, es John Bernal, porque el chabón tiene cara de traumado de la vida, tiene la cara cagada a palo porque fue boxeador, boludo, tiene la nariz, esa nariz toda, el tabique roto de boxeador, las orejas también. No, es ideal. ¿Y no vieron la serie de Punisher en Netflix? Es como complicada de ver igual, es complicado de recomendar. A mí me gustó, pero es complicado de recomendar, porque la primera es media lenta, porque es como que hace mucho hincapié en cómo él se va convirtiendo en esto, para después convertirse en Punisher. Y ya la segunda ya es más, es como que ya ahí se libera, ya no tiene que ir siempre por el golpe bajo del recuerdo de cuando le matan a la familia y cómo él tiene que vivir ese trauma, todo. Así que por eso está, me copa, la segunda temporada es como que él está más liberado, y entonces la serie se puede tomar ciertas libertades de cagando a palo con gente, viendo cómo ayuda a una pibita y cae en un gimnasio y se caga a palo con gente de gimnasio. Aparte, las escenas de acción con Punisher están buenísimas, la season 2 de Daredevil, una locura, ya todas las escenas de acción de Daredevil son una locura, pero las de Punisher en general, todas las que son en la prisión, locura. La escena del pasillo de la prisión, si no la vieron, espectacular. Pero bueno, parece que va a volver, ojalá que vuelva. Para mí eso es una gran noticia que haya vuelto. Así que nada, un golazo. Otra cosa de Marvel es... está ahí, que la verdad que no lo tenía pensado agregar, pero bueno, como que se levantó de golpe y están haciendo mucho foco. Nuestro amigo Ryan Gosling estaba en tratativas con Marvel. Todos estábamos diciendo Snova, porque Snova es... no hay personaje que le calce más, a por lo menos por physique du rôle, a Ryan Gosling que Nova. Y bueno, parece que ya Marvel está en fases iniciales de arrancar la producción de Nova. Como que ya dieron el pulgar arriba para que arranque. Ser una de las producciones que va a arrancar. Andás a ver ahora dónde, en qué tiempo lo van a poner. O sea, con toda esta reestructuración. Porque el que hacía de Kang, el actor este, ya está recontra metido en juicio, ya se recontra sabe que fajó a la novia o a la piba, no sé si era novia de él, así que ya está recontra el horno. Marvel ya lo desafectó, así que bueno, ahora están viendo a ver para dónde van. A mí decís, seguí con Kang, cambia de cara, chavón, justo Kang tiene múltiples versiones. Tipo, lo cambié y listo. Murió de camino a su planeta, ¿me entendés? Y salió otra versión de Kang. Hasta... basta. Y bueno, parece que va a estar Nova ahora. Y me la sube. Nova es un buen personaje. Comiquero, buen personaje. No sé si es para que se banque una película entera él. Ahí, complicado. O sea, Y es medio complicado. No me parece un personaje que te carree una película. Para mí puede estar bueno en una película con Nova, pero con alguien con unos buenos secundarios que lo carreen a él. No sé si se entiende. Que esté ahí bien acompañado. Porque solo medio. Medio que se cae. Se cae. Medio Captain Marvel, ¿me entendés? Que la 2 está un poquito mejor. Sigue no siendo buena, pero está un poco mejor porque tenés dos personajes más. En realidad, dos personajes. Carrea solo la que hace de Kamala Khan, porque es la única que tiene ganas de estar ahí filmando algo y está contenta. Después la otra. Chipas. Y bueno, pasando a lo que nos compete, fueron los Oscars. Para el que no vio los Oscars, la verdad que tengo que arrancar. No voy a aplaudir porque un montón. Pero hay que agradecer y reconocer que estos son los primeros Oscars en mucho, pero mucho tiempo que fueron breves, fueron al hueso, no hubo momentos incómodos o raros, o viste gente vieja queriendo hacer chistes. Hubo gente vieja, saludo al Pacino, que después cuando toque, su momento va a ser. O sea, estuvo bien, estuvo rápida, estuvo eficaz en los chistes. John Cena apareciendo en pelotas en mejor diseño de vestuario. Un cortito el chiste. John Cena es un Max Steel, boludo. Es un Max Steel de carne y hueso. Es terrible, boludo. Es un juguete. Es chabón. Gigante. Y con micropene, obviamente, porque seguramente son músculos. Ahí se mandó un triquiti terrible. Pero bueno. Nada, fueron los Oscars, la verdad que muy buenos Oscars. Bastante que no vienen siendo. Y la verdad que los premios fueron rápidos. Y nada, bueno. Así que más que nada ahora lo que voy a hacer va a ser repasar los ganadores de los Oscars. Arrancamos con sonido. Ganó The Zone of Interest. Esta película alemana, que después, más adelante voy a dar lista de recomendados, pero es una muy buena película. El sonido de esa película es, que sería esencial en esa película. Es como lo que más destaca ahí es todo el trabajo de sonido que tiene. Un punto muy importante, cuando yo la terminé de ver, dije, che, es que encima yo la estaba viendo con auriculares. Tenía un sonido espectacular. Segundo, corto live action. Esto ya los cortos no los vi. No las voy a mentir, gente. Llegué con lo justo. El mismo día de los Oscars fui al cine a ver Poor Things. O sea, llegué con lo justísimo. Corto live action. The Wonderful Story of Henry Sugar. Que este me pareció raro que gane. The Wonderful Story of Henry Sugar. Si mal no recuerdo. Es una serie de cortos que lanzó Netflix con Benedict Cumberbatch. Y no sé si estaba dirigido por Wes Anderson. Creo que sí. Si mal no recuerdo, sí. A ver, una googleadita rápida. Sí, por Wes Anderson. Seguramente están buenos. Yo no los vi. Porque eran varios, me parece. Y me da paja, tipo. Es como que no estaba en esa para mirar los cortos de Wes Anderson. Así que nada. Bien. O sea, habrá que verlo. Lo traigo la semana que viene a ver si está bueno al final o nada. Corto animado. War is Over. Inspirado en la música de John Lennon y Yoko, supongo. Algo que son otros John y Yoko. No lo vi, así que ni idea. Diseño de vestuario. Acá apareció John Cena en pelota. Poor Things, ganadora. No había nada que hacer, gente, en esa. En esa terna. Poor Things tiene unos vestuarios de la san concha. Pero de la san concha. Están buenísimos todos. Todo cómo están vestidos todos. Esta época media. De industrialización, medio, no sé, qué sería 1880, una cosa así, no sé. Espectacular, o sea. ¿Querés estar vestido así? Tipo, está buenísimo. Efectos visuales. ganó la favorita del pueblo. Godzilla Minus One. Recibieron la gente de Godzilla. Fue. Uno fue con un Godzilla de oro. Me pareció hermoso. Y fueron. Los zapatos eran en la parte como de los tacos. Tenían la garrita de Godzilla. Espectacular. Esta competía heavy contra Guardians of the Galaxy Volumen 3, que bastante bien están los efectos de Guardians of the Galaxy. The Creator, una película de mierda, pero también los efectos. Misión Imposible, Dead Reconquering Part 1, no la vi, todos dicen que está dividido, está como que che, esta peli de Misión Imposible está buenísima, dame la acción de siempre. Y de otros que dicen, qué poronga hicieron. Qué poronga hicieron. Y Napoleón, que es una verga atómica. Peinado de maquillaje. Por Things, por lo mismo. Le rompe el culo. Todas, está espectacular. Película internacional. Acá estaban todos diciendo La Sociedad de la Nieve, La Sociedad de la Nieve. No había chances de que gane La Sociedad de la Nieve contra The Zone of Interest. No había chances que gane. Yo vi primero La Sociedad de la Nieve. Me pareció una muy buena película. Muy buena película. Que justo se da de que el protagonista es un pibe fachero, es un pibito, Timothée Chalamet, ¿viste? Así viene con ese predeterminado. ¿Cómo es? Y justo la pegó en las redes ese pibito, entonces levantó por ahí, ¿viste? Levantó mucho revuelo por ahí, la gente le gustó por eso. Va, la gente no, a las pibitas, todo así, oh. No me acuerdo ni cómo se llama el pito, pero. Levantó por eso. Pero después vi The Zone of Interest y dije, nada, claro, no tiene nada que hacer contra la película, le va a ganar, pero le saca como 20 cuadros. Corto documental, The Last Repair Shop. Andás a ver qué será, ¿no? Supongo que es el último shop de repair. No sé, estas cosas. Ahí yo no las veo porque me da una paja terrible. Largometraje documental, Los 20 días sin Mariupol. Ganador, mirá vos, che. Grand. Mirá vos. No sé, todo lo que es documental, yo siempre me lo salteo porque primero no llego. Y segundo, porque algunos son. Son una verga atómica. Son terrible. Pero nada. ¿Qué sé yo? Pasamos a edición. Mejor edición estaba Anatomy of a Fall, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer y Poor Things. Ganó Oppenheimer. Y bueno, y esto se va a empezar a repetir. Diseño de producción, Poor Things, obviamente. Música, canción original, la canción de Billie Eilish, What Was I Made For, de Barbie. Bien, qué sé yo. No sé, no, la verdad que no escuché ni un poco que otras canciones había. Pero nada, ya venía ganando todo la canción esta de Billie Eilish. Así que era medio cantado de lo que le iba a ganar. Hubo un momento musical también de Barbie con Ryan Gosling cantando I'm Just Ken. Estuvo bueno. Hasta esos momentos que vos decís, oh, se va a poner a cantar. No, estuvo bueno. La verdad que estuvo bueno. Y hay algo que me pareció excelente, que es una canción de Ken, que es tipo hombre más hombre de esa peli. Y cuando están por cerrar la canción aparece Slash, que no hay nada más hombre que Slash, claramente. Slash estaba de... Mamita, está hecho en porcelana fría. Una dureza tenía, no, estaba duro, como dijo Mirta. Bueno, acá se pone interesante, acá ya empezamos con los premios. Interesante. Película animada, todos estaban con Spider-Man Across the Spider-Verse. Porque, siendo sinceros, Across the Spider-Verse es un peliculón. La animación no tiene sentido. Los distintos tipos de animación que hay dentro de una misma película. La historia es más de lo mismo, no es algo, no reinventó nada, pero aparece Miyazaki, la cabra, The Goat, y saca The Boy and the Heron, que es un peliculón de la San Concha, una de las más falopas, no sé si tan falopa de Ghibli, pero es un... Está ahí, es como... Es rara la película. Y en momentos medio... Terrible. Pero nada, no, para mí no había nada que hacer. Artísticamente son dos estilos distintos. Pero artísticamente todo es una locura la película. Y la historia está buena. Hay un montón de mensajes. O sea, es una película de Ghibli te diría perfecta. Es un partido de Messi, ¿me entendés? Es como si fuera el... ¿Vos sabés que viene Mbappé, que es Spider-Man, Across the Spider-Verse? Es el pibe que hace todo bien. Es una locura, ¿no? Es increíble. Pero el GOAT es el GOAT y hay que respetar los rangos, ¿me entendés? Viene, te tira ahí dos firuletes, te hace un gol. Y por más que ya está cansado, está viejo, no tiene tanto tiempo, ya no puede hacer cosas que hacía antes, viene y lo que hace, lo hace espectacular y listo, no le podés ganar. Es así. Es lo que se me ocurrió ahora. Para mí por eso, The Boy and the Heron gana. Una película para recomendar que está en Avenida Torrent. Robot Dreams. Muy buena. Mírenla, porque... Si fueron al cine el último mes pasado, la ponían en el tráiler y vos decías, ah, qué lindo, una peliculita, un perro y un robot. Y la verdad que es, no recomendable un domingo a la tarde. No porque pase nada malo, no es de esas películas de tiro, pero es una cosa que te deja en el pecho como un aya. Viste, cuando estás mirando esa película y decís... Como que... Yo sé que este mensaje no iba para mí. Y así todo es como... ¡Ay! Heavy. ¡Ah, qué rico mate! Así que nada. Pasamos a... Cinematografía. Estaba El Conde. Creo que es... Mira, si no... El Conde creería que es la película... chilena, pero ahora veo que no es. Sí, la película chilena. Vamos. Estaba El Conde. Estaba Killers of the Flower Moon. Maestro. Ya anticipo que Maestro está en varias. Bueno. Es el debut de director de... Ay, ¿cómo se llama este muchacho? No me acuerdo el nombre. Bradley Cooper. Y... La verdad, sorprendido porque... Está bien, se puede decir, hizo más que el resto, pero bueno, después de la película es como medio torre. Bueno, ganó Oppenheimer, cinematografía, bien. Oppenheimer, que para los que no saben es la muerte del cine, ¿no? Bueno, mejor guión original, Anatomy of a Fall, la verdad que... Está dentro de las recomendadas Anatomy of a Fall. Gran guión. Me pareció gracioso que mejor guión original este de Holdovers. Para los que no saben, de Holdovers, la película Paul Giamatti, me pongo de pie. Se le acusó de que el guionista fue. Que el guionista le robó el guión al guionista de la película Luca, esta película animada, no me acuerdo si fue por Pixar o Disney, la de Silencio Bruno, esa, ¿viste? La de los pibitos italianos. Bueno, esa. Dice que él le mostró que tenía un guión acerca de un profesor médico que era re choto y que se tenía que quedar encerrado con un pibito de 15 años y como que era medio parecido a Holdovers, y después se vieron los cosas y, flaco, nada que ver, la tuya va para otro lado, que porque tiene un viejo amargado y un pibito rebelde en, como protagonista, te robó el guión, toca para allá vos, da. Una pelotudez, pero eso sirvió para mí como una especie de ataque a Holdovers para que baje puntines, cos de puta, yo no me olvido. Pero nada, bueno, Anatomy of a Fall, mejor guión original, banco, buen guión, película. Guión adaptado, American Fiction. Esta, si mal no recuerdo, tiene este actor conocido, la verdad que como que... Jeffrey Wright, ahí está, no me salía el nombre. A mí no la llegué a ver esta, no les voy a mentir, no la llegué a ver porque aparecía muy pocas veces. Supuestamente es una como una comedia dramática, o sea, medio golpe bajo, viste, estas comedias que estás todo y después te viene un puñal en el medio del estómago y te lo revuelven así. Bueno, algo así. Así que nada, estaba como peleó contra Barbie, peleó. Uy, estaría bueno que se peleen. Oppenheimer, Poor Things y The Son of Interest. Después, actriz en papel de reparto. Mejor actriz en papel de reparto. Ganó Davin Joy Randolph de Holdovers. Porque la rompe toda. Hace la cocinera del colegio de Holdovers. Es un personaje para mí espectacular. La película complementa un montón. Ella es, la rompe toda. Nada, me encantó. Y no la tenía. No tenía, ¿cómo es? Nada fácil porque estaba Judy Foster. América Ferrera, que. Dale, mató un amigo. Daniel Brooks y Emily Blunt. O sea. Heavy, pelea heavy. Y ella ganó, le rompió el culo a todas. Aplaudimos. Un Oscar para Holdovers. Gran película. Actor de papel de reparto. Estaba Sterling K. Brown, American Fiction, Robert De Niro, todo acá, Robert Downey Jr., Ryan Gosling y Mark Ruffalo por Poor Things, Ryan Gosling por Barbie. ¿No? Ganó Robert Downey Jr. porque sacando a Mark Ruffalo de Poor Things, que la verdad que hizo bastante, Robert De Niro, bah. No había un contendiente tanto, porque la verdad que, siendo sinceros, el papel, por más de que Robert Downey Jr. es medio que hace, está Robert Downey Jr. está a nada de agarrar y tener una estar ahí de Johnny Depp, ¿me entendés? De Jack Sparrow, está a nada, tipo, está a esto, a un papel de vení, haceme Iron Man, haceme a Tony Stark, Tony Stark viejo, Tony Stark está. Como Ryan Reynolds, ahora que no puede dejar de hacer de Deadpool. Eso, lo mismo. Qué sé yo, no hizo mucho, pero lo que hace que sobresalga del resto de los que están ahí. Entonces, bueno, merecido. Otro coso para Oppenheimer. Mejor actriz en papel protagónico. Lo ganó Emma Stone por Poor Things. Merecido. Carrea toda la película ella. Pero por lejos, ella es la película, básicamente, y sin ella la película no se mueve, no hace nada, y es por momentos donde la película pone media, no voy a decir que es lenta ni nada, pero hay momentos que de pausa ella como que hace que se mueva de nuevo toda la película, empieza a arrancar, y nada, ella buenísimo, que más no puedo decir. Mejor actor en papel protagónico, Bradley Cooper. Colman Domingo por Rustin, otra película que no vi. Paul Giamatti, pongo de pie. Jeffrey Wright por American Fiction. Y Cillian Murphy por Oppenheimer. Y sí, se lo dieron a Oppenheimer, a Cillian Murphy. Bien. No. Estaba cantadísimo. Ganaba todo. Mejor director. Justin Trudeau por Anatomy of a Fall, Martin Scorsese, Christopher Nolan, Yorgos Lanthimos, y Jonathan Glazer. ¿A quién se lo dieron? Adivinen. No, que adivinen, no, si ya lo vieron, qué idiota. Sí, se lo dieron a Christopher Nolan. Después de 8 nominaciones con 8 pelis que son medio una verga, esta que más o menos es un poquito más entera, le dijeron, toma, flaco, toma el Oscar, ja, no molestes más, no, no vengas más, no te vamos a dar más nada. Y después, mejor película, ¿dónde estaba? American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, me pongo de pie, Killers of the Flower Moon, me pongo de pie, Maestro, me siento, Oppenheimer, me duermo, Past Life, ojo, Past Life, Poor Things, me duermo, y The Zone of Interest, me pongo de pie. Ganó obviamente Oppenheimer, y ganando Oppenheimer, mejor película, obviamente gana Oppenheimer, gana Nolan, pierde el cine. ¿Por qué? Porque Oppenheimer es una poronga, gente. Basta, basta, basta de bancar a Nolan, basta. Está Nolan también, otro que está ahí nomás de convertirse en el próximo Zack Snyder. No, es cine, no, no es cine, es aburrido. Hace siempre lo mismo. Ojo, yo digo hace siempre lo mismo porque no me gusta lo que hace y obviamente su estilo va a ser va a seguir haciendo lo mismo. Es como que a alguien no le guste Tarantino y diga, no, Tarantino hace siempre lo mismo y va, tiene razón, o sea, hace siempre lo mismo. Pero no por eso es mal. En este caso, para mí sí, porque es como aburrido. Después de Tenet, ya Tenet, qué película de mierda, ¿no? Obviamente, con esto, con que haya ganado un Oscar, obviamente salieron un montón de gente diciendo, no, pero después no entendiste Tenet. Tenet está buena. Está re buena Tenet. Y vos decís, cerra el orto y haceme el café, pelotudo, dale, estúpido. Pues, obviamente, Oppenheimer y Poor Things, pero Oppenheimer es película de barista de Star. No, no entendiste, ¿no? La profundidad de cosas. No, que no entendí, boludo, que no entendí. Larga el pedo encima, porque mal editada, está mal editada. Eso me dio una bronca. Es una película que está mal editada, boludo. Corta cuando se le canta el orto y nunca te pone. Bueno, y están hablando de esto. Oh, estamos armando la bomba atómica y de repente es como, vamos a arrancar a buscar gente. Ah, ya tenemos gente, ¿viste? ¿Qué? Hay partes que está como cortado raro. Muy raro. La verdad que eso a mí me la baja. Pero zarpado. Muy, muy. Muy, muy flojito. Muy flojito de parte de Oppenheimer. Tipo. A mí no me pareció tan buena película. Se lo hubiese dado, qué sé yo. Yo si le hubiese dado Killers of the Flower Moon, que me parece mil veces mejor película de Oppenheimer, van a salir las viudas de Scorsese a decir, no, pero Scorsese ya no hace buenas películas. Scorsese hizo. Llamó a Robert De Niro, llamó a Pacino, a DiCaprio, lo que quiera. Pero el chabón se corrió de su género. ¿Entendés? Voy a hacer algo distinto. Se fue para otro lado, otra temática. Los personajes, cómo están escritos. La verdad que es una gran película, Killers of the Flower Moon. También es larga, no voy a mentir. Es larga. Pero qué sé yo, es para mí es mil veces mejor película con Carmen. Es como si fuera un ensayo de Nolan de mirá todo lo que estuve todo este tiempo haciendo esto. Mirá lo que hice. Y tiene a todos los boludos aplaudiendo. Oh, sí, espectacular. Algo que tiene bueno la película es la banda sonora, pero porque ¿quién está atrás de la banda sonora? Que encima ganó un Oscar. Es Ludwig Göransson, que es el que inició su trabajo inició antes, pero se hizo reconocido, yo por lo menos lo conocí ahí también, por haber creado el leitmotiv de Mandalorian. Y después de ahí empezó todo para arriba. Es lo único que le rescato a la música, pero la película me parece un torro total. Es mejor que Tenet, sí, hasta la segunda peli de las Tortugas Ninjas es mejor peli que Tenet. No hace falta. Pero bueno, espero que con esto, con este Oscar, se calmen todos, listo, ya está, le dieron el Oscar, ya está, chao, andate, no vuelvas más, hacé tus pelis de mierda si querés. Seguí haciendo tus pelis, pero basta ese chamullo del sueño del que yo quería esto. Basta, no tanca nadie. Pero bueno, habiendo dicho esto, se terminaron los premios y yo voy a dar mis recomendaciones personales por si no viste ninguna película, porque cansa, yo sé que cansa, pero a ver, ¿y cuáles están buenas? Porque este año, a diferencia de otros, hay varias pelis que están muy buenas. Y para mí hay que ver. Porque antes era años anteriores de categoría mejor película. Si había una que estaba buena, era un montón. El resto eran unos dramones de 3 horas y media. Que vos decís, dale, la concha de tu hermana. Qué película de mierda, loco. Así que nada. Recomendaciones. Primero. Yo después de esto lo dejo anotado, pero bueno. Anatomy of a Fall. Gran película. ¿Quieren saber de qué se trata? Hago un resumen chiquitito. En una pareja, una familia, vive en un bosque, una cabañita lejos del pueblo. Y un día el hijo... la familia es mamá, papá, el hijo se va a pasear con el perro, queda la mamá y el papá en la cabaña, y cuando el pibe está volviendo, está el papá estrolado en el piso, muerto obviamente, y a partir de ahí arranca una investigación, un juicio, que a ver qué pasó, tiene la culpa la mujer, ¿no? Viste, todo así. Si a ustedes les pareció que la mejor parte de Oppenheimer fue el juicio, que son 15 minutos, bueno, esta película, que básicamente todo un juicio, le rompe el culo 1000 veces a Oppenheimer. Le saca 20 cuadras, boludo. Anatomy of a Fall, espectacular película. Un gran personaje para odiar. Buen personaje para odiar, que vos decís, la concha de tu hermano. Muy buena persona. Segunda recomendación, The Holdovers. Ya la recomendé acá, pero la vuelvo a recomendar. Película magnífica. Es gran película. Paul Giamatti rompe todo. Es genial. Es la relación de los personajes, los diálogos que tienen. Cómo va un camino. Es la típica historia de profesor amargo, pibe rebelde, se llevan mal. Y listo. Y es como, a ver cómo tienen que sobrevivir todo unas vacaciones encerrados en el colegio. Listo. Espectacular. El pibito, el protagonista, a lo recontra veo en otras películas. Muy perfil Timothy Chalamet. Pibito flaco, que es anémico, va a aparecer en otras películas. Killers of the Flower Moon. Excelente película de Martin Scorsese. Es larga, dura creo que 3 horas y media, poner por ahí. Pero es... Es cine. Puchito. Es cine. Porque... espectacular, ¿no? No con qué darle. Es una película que yo la verdad que... yo dije, después de venir de Irishman, que fue una gran película, pero era como... esta es como, ok, vamos por este lado, te la jugaste acá, viejo puto. Te la jugaste. Y está bien, las decisiones que tomas son acertadas. Una espectacular. No se habla. Espectacular película. Siguiendo. Past Life. Ah, no la tenías, ¿eh? No la tenías. Sí, Past Life es excelentísima película. Creo que ganó varios premios en lo que fue este recorrido que entre BAFTA y todas estas cosas. Muy buena película. Es un romance, drama. Es un. Los protagonistas de chicos eran muy unidos. La pibita se va de la ciudad donde vivían. Se reencuentran casi como 12 años después. Y bueno, pasan cosas. Drama, romance. Ya pueden medio saber si son un poquito inteligentes. Y no están enojados porque dije que Oppenheimer es una verga. Van a entender. Muy buena película. Muy buena. The Zone of Interest. Espectacular. Esta película. Porque yo creo que algún más de uno habrá visto. Y capaz que no la vio porque dijo: oh, alemanes, otra vez nazis. Siempre las mismas películas. Oh, no, 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 pero esta es distinta. Es una familia nazi que vive cerca de Auschwitz. Auschwitz, no sé cómo se dice. Ahí, donde los hacían jabón a los judíos. Ahí. Y está bueno. Primero, a cosas de destacar, el sonido, o sea, cómo está filmada, los personajes, está como si fuera algo muy estructuradito, bien lindo, ordenadito. Eso es. Y la verdad que está espectacular. Muy buena película. Recomendada, obviamente, porque por todo esto. Y porque está bueno ver algo de la Segunda Guerra Mundial que tenga que ver con nazis y que no sea siempre la misma película del nazi malo o el chabón que va a la guerra y hoy mataron, corcharon un amigo, me explotó la granada en la mano, me entiendes, cosas así. Está bueno. Y esta la dejo más que nada como experimento. Para ver Poor Things de Yorgos Lanthimos, película rara. Creo que todas las pelis de Yorgos en alguna medida son raras, pero esta se pasa. Artísticamente es espectacular. La dirección está buenísima, las decisiones que toma son espectaculares. El guión. Bien, pero es Yorgos. Es medio lento. No, no es lento, pero es como que a veces medio redundante en algunas cosas. Sí, ya entendí, no hace falta. Así todo es menos redundante que el 70% de los guiones de las películas, que es como para que te dicen: yo ya sé que te expliqué esto y lo entendiste, pero por las dudas, si no lo entendiste, te lo vuelvo a explicar mirándote a cámara. Entonces, esta no hace eso, no hace eso, pero. No sé. Pero dentro de todo, la pongo en una recomendación como experimento para que cada uno la vea. Creo que de las que vi de Yorgos es la que mejor se deja ver, qué sé yo. Es la que más se ve. Y nada. Véanla ustedes. A mí no me gustó. Es buena peli. No voy a decir que es una mala película. A mí no me gustó porque no me gusta. Primero, no me gusta Yorgos, me aburre, no me genera nada, ni un poco. Y esta película es medio que la vi, es como: muy bueno esto, qué aburrido, basta. Listo, ya está. Así que nada. Las dejo ahí para que lo vean. Una aclaración. Nunca está mal aclarar. Ojo con quién la ve. Ojo con quién la ve. Hay que ver. Ahí, esta película es. carne, es de lo que se alimentan los baristas. Acá es gente ahí, está comiendo ahí, es, sale una peli acá, hijo. Tienen ahí, la garganta, tienen cargado ahí el... No la entendiste. ¿Cómo? O no la voy a entender, estúpido, si es re fácil. O te pueden decir, te falta procesar. No la procesaste bien. Me estoy cargando, pará. Cosas a mí me exasperan un poquito de los film bros y film cist. De todos. Oh. No lo entendiste, man. No lo entendiste. No, sí, lo entendí. Estúpido, se entiende la película, ¿no? ¿Te gusta Oppenheimer, no? ¿Te gusta? Por eso me decís si no lo entendiste. Vos te leíste. No te hagas el boludo. Fuiste a leer a la wiki. Pusiste en YouTube. Final explicado de Oppenheimer. Final explicado de Poor Things. Lo pusiste, hijo de puta. Pusiste. Así que... nada, eso como último experimento. Así que más preámbulos. Ahora me tomo el último mate. Sin más preámbulos, con esto finaliza el episodio de Podcasti. Acuérdense, @ Casti1 en, creo que en YouTube, en Instagram, YouTube. Ahí háblenos, estamos en Discord, hay noticias, hablamos ahí, generalmente ahí hablamos del episodio, siempre está bueno porque nos dan feedback ahí, o cuando hablamos de algo nos dicen, che, mira, esto estuvo bueno, esto fue una cagada. Creo que nada más. Después díganos cuál es, si son de ver las pelis de los Oscars, cuál fue la que más les gustó para ustedes. Tenía que ganar Oppenheimer, no tenía que ganar Oppenheimer. Estaba bien votada. Eso me gustaría saber. Así, si me dicen que sí, los baneo y no pueden escuchar más el podcast. Así que nada. Eso fue todo por el episodio de Podcasti. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.